Ciencia y tecnología. CONICET. Ignacio Jautuschenko.
Y 4 minutos pasaron de las 4 de la tarde y aquí lo tenemos con nosotros a Ignacio Jautuschenko. ¿Cómo estás? ¿Viste cómo antes yo decía Jaustus, le agrego una S antes? Sí. ¿A todos le pasan? ¿Todos le agregan una S
hay
en distintos los lugares
fenómenos,
equivocados?
Hay distintos fenómenos, sí. Pero consonantes y vocales en lugares
equivocados. Sí. Pero bueno, yo ya sé.
La intención es lo que vale.
Te decimos Nacho y es mucho más fácil.
En esta tarde tantas noticias.
¿Cómo estás, Jaustu? ¿Cómo te preparás para fin de año?
Muy bien, falta poco para...
Para empezar el 2016.
Sí, y también... Se da la coincidencia todos los años que es mi cumpleaños también.
¿Cuándo cumplís?
El 1 de enero.
Ah, pero
así que
complicado.
Cuando arranca el año, arrancamos también con feliz cumpleaños.
Ay, pero sos complicado. Che,
no,
pobre
es complicado.
Tu mamá. Y no, sí, imagínate
que hace
tu
poco,
mamá. Puedo ni brindar, pobre mujer.
Hace poco vi que en Facebook se armó un grupo de capricornianos.
Sí. Claro, porque es
capricornio. A favor de algo así como pidiendo... armando una campaña para pedir que por favor se acuerden de los cumpleaños estos
del 1 de enero,
del 25 de diciembre.
Sí, quedan como un poco relegados.
No tenemos torta, no tenemos regalos.
No hay nada, claro, es un bajón.
Pero hay
un
montón de otras cosas, así que tenemos muchas
cosas para
festejar. Pobrecito,
vino a llorar que no tiene regalo ni torta. Vamos a hacerle para el 2016
igual te digo,
una tortita.
Prefiero haber nacido en verano y poder festejar con pileta, con una pelopincho, aunque sea,
llenamos la bañera, una bombucha.
Y no en invierno
sigue funcionando la bombucha, sigue todavía,
claro,
vamos bien. Yo digo. ¿O cómo se llamaba el otro?
El Rey Momo.
El Rey Momo, mirá.
Para salpicar, todo lo que sea salpicar es
qué lindo,
alegría.
Qué bueno.
Y el tema de la entrevista de hoy.
Sí,
¿de
qué vamos a charlar?
En esta última columna 2015. Tiene que ver también con salpicar, o más que salpicar, con lo que pasa en nuestras costas argentinas, ¿sí? Con nuestra fauna de aves marinas. Uh-huh. Como bien sabrás,
sí.
Las aves marinas son aquellas que cazan peces o su alimento.
Sí, ahí exactamente. Hacen como un ras del
sumergiéndose,
mar y se sacan todo rapidísimo.
Muy rápido de la superficie marina, sacan lo que tienen que sacar y
se lo llevan.
Los biólogos del CEMPAT, que es el Centro Patagónico del CONICET, uh-huh. Que está justamente en la Patagonia,
en Puerto Madryn. Amarillito.
Exacto. Vienen investigando justamente... Muchos de los comportamientos de los cormoranes uh-huh. son una de estas especies marinas que habitan la zona costera del Atlántico Sur. ¿Cuál es el comportamiento y qué es lo que hacen verdaderamente estas aves a la hora de cazar, a la hora de buscar su alimento? ¿Y sabes lo que hicieron, Sole, para investigar? Incorporaron unas tecnologías de cámaras, en estas aves.
Se las colocan a las aves.
Mirá qué bueno. Para poder conocer por fin uno de los...
¿Cómo es el comportamiento?
Uno de los misterios, te diría. Claro. Una de las cosas que no se sabe, ¿qué es lo que hacen las aves abajo del mar uh-huh. cuando se sumergen para buscar su alimento?
Bueno, vamos a preguntarle a alguien que está trabajando específicamente en esto, que es investigador principal del CONICET, director del Instituto de Biología de Organismos Marinos en el CEMPAT, en el Centro Nacional Patagónico, como es Flavio Quintana.
El doctor Flavio Quintana.
Flavio, buenas tardes, ¿cómo estás? Aquí Ignacio Jautuschenko, Alejandro Delgado Morales y Soledad Cirulnik, te saludamos.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, saludos
buenas tardes.
A todos.
Buenas tardes, gracias por atendernos.
No, por nada, por favor.
Estábamos acá charlando un poquito acerca de este trabajo que realizan. ¿Cómo es? Me decían, les colocan unas cámaras a las aves para poder ir siguiendo el paso, como es esto en primera persona, digamos, ¿no? Como es lo que ellos hacen, recorrer junto con ellas.
Sí, en realidad, bueno, este es un trabajo que viene de ya desde bastante tiempo, que digamos, el denominador común que tenemos en nuestro grupo de investigación aquí en el Instituto de Biología de Organismos Marinos del Centro Nacional Patagónico es el uso de tecnología, digamos, de instrumentos electrónicos que permiten registrar de diferentes maneras el comportamiento de los animales cuando se alejan de nuestra vista. Por ejemplo, aves y mamíferos marinos, que son las especies que son foco de nuestro trabajo. Entre esas, digamos, distintos tipos de instrumentos que utilizamos, entre esa tecnología está el uso de cámaras de video. Esta es una tecnología muy reciente, debido principalmente a que hubo que lograr, digamos, que estos instrumentos tuvieran un tamaño muy, muy reducido para poder ser colocados sobre el cuerpo de animales relativamente pequeños y, bueno, poder registrar el comportamiento de estos animales cuando están a miles de kilómetros de la costa o buceando en la profundidad del mar. Así que bueno, esto es parte de un trabajo mucho más amplio, como te decía, del uso de tecnología electrónica para estudios de comportamiento animal, ¿no?
Claro.
Bueno, y esta tarde lo que nos interesa verdaderamente es conocer qué es lo que hace justamente, qué es lo que pudieron relevar ustedes respecto a, si tengo bien entendido, los cormoranes son las aves que ustedes están estudiando. ¿Qué es lo que hacen a la hora de cazar o pescar, mejor dicho, ¿no? En el mar.
Exacto. Mira, primero, digamos, como para entender un poquito el panorama, los cormoranes son aves marinas buceadoras. Esto significa que obtienen el alimento buceando, ajá, ¿sí? Pero no han perdido la capacidad de vuelo como los pingüinos. O sea, son aves que vuelan y además bucean para obtener su alimento. Nosotros durante muchos años estuvimos estudiando el comportamiento de alimentación de esta especie con el uso de otra tecnología, ¿no? Con cámaras, que, ajá, son registradores automáticos de datos, donde podíamos conocer, por ejemplo, la profundidad de buceo, la temperatura del agua, la posición del cuerpo, la aceleración del cuerpo, la velocidad del cuerpo. Todo esto nos permitía tener un registro, a ver, por llamarlo así, electrónico, sí, ¿sí? Del comportamiento animal.
Ahora, hagamos una pausa, doctor, en eso, porque me interesa el dato. ¿Cómo bucean? ¿Patalean también, digamos?
Estas aves en particular se propulsan debajo del agua, sí, a través del pataleo con, ajá, sus patas. Para que, digamos, se entienda, los pingüinos, por ejemplo, se, claro, propulsan debajo del agua a través de las alas, uh-huh, ¿sabían? De sus aletas, mejor, sí, dicho. Estos se propulsan debajo del agua con las patas. Un cormorán, digamos, está en superficie, hace lo que se conoce, digamos, un golpe de riñón, que cualquiera que practique, claro, buceo se lo sabe, para sumergirse, y empieza a propulsarse gastando mucha energía para alcanzar el fondo del mar a través de las patas. Una vez que está debajo del mar, mantiene su cuerpo en forma horizontal, prácticamente pegado al fondo del mar, y comienza a avanzar en esa posición buscando alimento. Una vez que termina el periodo de búsqueda de alimento, el animal sube prácticamente sin ningún tipo de propulsión porque, digamos, el empuje que tiene es positivo y sube, sí, hacia arriba para recuperar el oxígeno que tiene que tomar del aire, ¿no?
¿Y cuál es en promedio o la estimación de la profundidad que alcanzan estas aves?
Los cormoranes en particular y, digamos, la especie que nosotros estamos trabajando, que es el cormorán imperial, tiene registros máximos de profundidad de hasta 120 metros.
Es una
barbaridad para un ave marina buceadora. Eso es un registro máximo, lo, ajá, que no quiere decir que en promedio buceen a esa profundidad.
Claro, la verdad que me sorprende porque tenía como la idea que iban casi al ras del agua o se sumergían ahí a penitas a agarrar lo que estaba como más,
ejemplo,
cerca de la superficie.
Los pelícanos.
¿No?
Claro, yo pensé que era una cosa así.
También hay muchas especies de cormoranes y cada una, claro, tiene un comportamiento de buceo particular y distintas profundidades de buceo. El cormorán imperial, que es el de mayor abundancia en toda la costa argentina, es una especie que bucea en el fondo y como te digo, en promedio puede bucear 30 metros, más o menos, y en general. Pero hay registros de hasta 120 metros, o sea, es capaz de llegar a esa profundidad. Nosotros estudiamos esta especie, sí, sí, en diferentes colonias, y también cada colonia tiene una disponibilidad de alimento diferente en el mar, y los individuos de diferentes colonias bucean a diferentes profundidades.
Claro.
Nosotros estudiamos en algunas colonias donde los individuos llegan a 80 metros, y en otras en las que llegan a 30 metros. Pero
ahora,
en promedio,
doctor,
es correcto decir que 30 metros.
¿No? Lo hacen, sí, con apnea, ¿no es así? O sea, toman,
sí, claro. Es absolutamente igual que nosotros, uh-huh, ellos respiran, obtienen el oxígeno del aire que respiran en superficie y luego obtienen el oxígeno durante el momento de la inmersión a través de, bueno, el oxígeno que es almacenado en los tejidos, lo que queda en los pulmones.
Correcto.
Básicamente lo que dijiste, apneas.
Lo puntual entonces es que no se sabía hasta ahora qué es lo que hacían estas aves buceadoras cuando estaban sumergidas. ¿Qué nos puede decir, doctor, puntualmente, qué es lo que se ha podido observar?
Lo que nosotros pudimos observar, que de alguna manera intuíamos a través del uso, decía, de otro tipo de instrumentos electrónicos, sí, y no con cámaras, es que estos animales obtienen su alimento con un gran esfuerzo, ajá, buceando, como decía, en el fondo del mar. Y lo que hacen básicamente es recorrer el fondo del mar en forma de líneas, de transectas, y comienzan en forma frenética a mover el cuello cuando están nadando sobre el fondo del mar, de manera de modificar el comportamiento de alguna presa potencial que está en el fondo. No es que la ven y van y la capturan, como también se creía que utilizaban la vista para capturar sus presas. En realidad utilizan a muy corta distancia, porque al mover frenéticamente el cuello de un lado a otro, la cabeza, perdón, de un lado, sí, a otro, lo que provocan es una reacción de escape en las presas, y ahí cuando la presa intenta escapar, la capturan. O sea que tienen una visión muy buena debajo del agua, pero a muy corta distancia. No como otras especies que son perseguidoras de peces, por ejemplo, que necesitan detectar a la presa a distancias mucho más largas. Piensen que el ojo de estas aves tiene que estar absolutamente bien adaptado a un medio aéreo, porque claro, viven fuera del agua, claro, pero capturan sus presas debajo del agua, claro, y por lo tanto también el ojo tiene que estar adaptado a esto.
Aparte, a 120 o, digamos, 80 metros, la luminosidad tampoco es muy positiva, que digamos, ¿no?
No, exactamente. Nosotros vimos, lo que tomamos fueron medidas de luminosidad a través de lo que obteníamos de las imágenes de las cámaras, y el 90% de las presas son capturadas en condiciones de luz muy, muy malas. Claro. Eso es otro, digamos, indicador de que no están utilizando la visión para esto, y sí, lo que hacen es alterar el comportamiento de una presa potencial, y cuando la presa tiene una reacción de escape, digamos, ahí la capturan.
¿Y qué tipo de cámaras usan? ¿Son algunas especiales para poder soportar lo que es la presión del agua que la pueda estar incluso transportando este animal?
Sí, son cámaras especiales y son cámaras que se diseñan específicamente para el uso en vida silvestre. Aunque parezca mentira, digamos, en el mundo hay empresas que se dedican a desarrollar este tipo de tecnología para el uso en animales silvestres. Y en este caso son cámaras que están dentro de una resina, sí, son totalmente estancas, claro, y la resina, digamos, evita que la presión, primero que entre agua, y que la presión afecte, digamos, el circuito electrónico. Con anterioridad, digamos, el año pasado utilizamos unas cámaras de dos temporadas atrás, cámaras de otra calidad, digamos, que no estaban preparadas para ser sumergidas, pero las colocábamos nosotros en un compartimiento de acrílico estanco, pero bueno, la tecnología avanza argentino muchísimo. Exactamente. En realidad, sí, esos estancos los tuvimos que hacer fabricar en Japón, porque tienen que ser muy, muy precisos, bueno, una serie de cosas tienen que cerrar perfectamente, etcétera, etcétera, pero sí, digamos, pudimos trabajar de esa manera. Doctor, este año ya colocamos cámaras diferentes que vienen listas, preparadas para ser sumergidas, ¿no?
¿Y para cuándo la película? Porque si hay cámara, hay imágenes y está esta...
O el documental, al menos.
Claro, algo. Y esta maravillosa historia que nos está compartiendo.
Hay un documental producido por la productora de CONICET, por CONICET, sí, Documental, que se llama Migraciones 3.0. En ese documental aparece un poco todo el trabajo que nosotros realizamos con aves y mamíferos marinos utilizando tecnología muy electrónica, bien, y aparecen las primeras imágenes tomadas en cormoranes imperiales a través del uso de cámaras de video en animales. Ahí aparecen, bueno, ya las primeras, ¿no?
¿Dónde se puede buscar para verlo?
El documental este está disponible en la página web de CONICET Documental, directa, de CONICET Documental específicamente, uno lo puede bajar, y también está disponible en YouTube.
Es un documental, ahora quiero ver eso.
www.conicetdocumenta.gov.ar.
Es conicetdocumental.gov. La página creo que es directamente www.conicetdocumental.gov.ar.
Buenísimo, lo vamos a estar buscando, así podemos ver, porque la verdad que estas imágenes deben ser buenísimas.
Y aparte, ahora que están tan de moda las cámaras GoPro, por ejemplo, para las actividades deportivas que se ponen en los cascos.
Claro, pero esto es especial.
Esto es en vida silvestre, ¿no?
Es,
digamos,
esto es
otra cuestión.
Sí, esto tiene dos aspectos, digamos, un aspecto netamente más académico, de nosotros tenemos una determinada pregunta que intentamos responder con esta metodología, y un aspecto anecdótico, digamos, que es muy interesante y que muchas veces nos sirve para comunicar, claro, digamos, para divulgar el conocimiento científico. Y es que a veces nos encontramos con sorpresas. Digamos, nosotros, por ejemplo, vimos que, pero también las utilizamos en los pingüinos, ¿sí? Ajá. Nosotros vimos que los pingüinos capturan intencionalmente medusas. Ajá. Esto era algo que no estaba registrado porque es uno cuando estudia la dieta de estos animales lo puede hacer a través de distintas tecnologías, pero la medusa no tiene ninguna parte dura que deje un registro de que un pingüino, por ejemplo, capture medusas. Claro, nosotros en las imágenes vimos a los pingüinos capturando medusas, lo cual es, es bastante interesante. Y también presas increíbles capturadas por cormoranes imperiales debajo del agua. Uno puede ver exactamente el esfuerzo que hacen los animales por capturar el alimento. A veces capturan presas muy grandes, la presa lucha con el cormorán que está debajo del agua conteniendo, digamos, aguantando, respirando ahí.
El ataque,
Es bien, bien interesante. Eso ronda lo anecdótico, digamos, pero igual es bien divertido. Nosotros cada vez que abrimos un video, cada vez que un animal regresa del mar con una cámara y nosotros la recuperamos, inmediatamente tratamos de ver qué se filmó y bueno, es una ansiedad, digamos, y una expectativa muy, muy, muy agradable, ¿no?
Claro, es un tesoro que se abre.
Exactamente, y no sabés qué vas a encontrar, ¿no?
Seguro.
Y también lo que ocurre muchas veces, y esto es, digamos, también bastante interesante, más allá de el conocimiento científico que nosotros podemos adquirir a través de esto, es que los animales pueden ser utilizados como vigías del mar, como sentinelas del mar. Nosotros tenemos en el sentido que, por ejemplo, hay aves marinas que son seguidoras de buques pesqueros. Sí, por ejemplo, el petrel gigante del sur que nosotros tenemos aquí en nuestras costas.
Sí.
Estas cámaras utilizadas sobre estos animales nos dan información, por ejemplo, en conjunto con un GPS que también nosotros utilizamos, de la posición de barcos que estén operando ilegalmente.
Ah.
Los animales, en forma sin ningún tipo de intención, por supuesto, filman a los buques que están siguiendo y que están operando en aguas argentinas, por ejemplo. Y muchas veces es posible ver a un buque, el nombre del buque, y eso lo asocias con la posición del aparato de GPS que tiene el animal y sabes perfectamente,
perfecto,
digamos, de quién se trata y dónde está operando. Incluso muchas veces las filmaciones incluyen qué tipo de operación el buque está realizando. Por ejemplo, arrojando basura al mar, cosa que está absolutamente prohibido, ¿no?
Totalmente. Con lo cual el trabajo es doble o triple. Por un lado, la investigación científica. Por otro lado,
lo tenemos para vigilar también.
Claro,
la
cuestión de la soberanía y también la cuestión de la divulgación científica en términos de despertar vocaciones con todo este material audiovisual, más allá de la producción
académica,
de papers y académicas puntuales.
Exactamente. Sí, exactamente. La verdad es que es eso. Nosotros el trabajo con cámaras nos ha dado, digamos, rédito por diferentes lados. Principalmente el académico, que es el que digamos, buscábamos, pero nos ha servido para divulgación muchísimo. Y esto, te digo, estas potenciales usos que se le pueden dar, ¿no?
Como siempre, el CEMPAD nos trae estas historias. Muchas veces, doctor, cuando hablamos con otros colegas suyos de investigadores de CONICET, nos llevan por mundos de lo muy, muy chiquito, a la biología molecular, por microscopios electrónicos para tratar de entender el misterio de los ladrillos de la vida o la materia. Y otras veces hablamos con astrónomos y nos llevan a las supernovas y a los cuásares y a lo que pasa a escala galáctica. Pero cuando hablamos con los investigadores del CEMPAD, con los biólogos marinos del centro de Patagónico, hablamos de peces y de vida mucho más gráfico, mucho más visual y a veces más fácil de entender también para la gente que nos está escuchando, ¿no?
Totalmente.
Sí, absolutamente. Igual en líneas generales creo que, digamos, la ciencia puede ser transmitida a través de un lenguaje simple, por más compleja que sea. Eso requiere a veces un poquito de esfuerzo. Obviamente hay temas que a veces son un poco más
específicos. Claro.
Yo te estoy contando todo esto a manera de un cuento. El análisis el análisis de todos estos datos, una vez que uno se sienta, es muy riguroso, implica determinados programas para analizarlo, no solamente para analizar imágenes, sino para analizar los datos que esas imágenes proveen, y ni hablar de los instrumentos electrónicos que graban variables de comportamiento y de variables oceanográficas. Nosotros estamos grabando datos a una tasa de casi de 40 datos por segundo. Imagínate, y de 9 variables diferentes: aceleración, velocidad, posición del cuerpo, dirección, un montón de cosas que cuando vos bajás eso después que un animal estuvo 2 días en el mar alimentándose, como puede ser un pingüino, ¿no? O sea,
es muchísimo,
sí.
Una pregunta que me quedó colgada, respecto a las campañas, ¿cuál es la temporada del año, doctor, en donde ustedes trabajan, por ejemplo, con el cormorán imperial? ¿En qué?
Mira, acabamos de terminar la semana pasada el trabajo de campo, sí, que empieza aproximadamente hacia fines de octubre. O sea, nosotros trabajamos con estas aves marinas durante el periodo reproductivo. Esto es cuando están en una colonia reproduciendo, donde los individuos se agrupan en un lugar, las hembras ponen los huevos, los machos y hembras crían a los pichones, y ese periodo va aproximadamente desde fines de octubre hasta fines de diciembre. Perfecto. Durante ese momento nosotros generalmente estamos trabajando en el campo en diferentes aspectos con estas especies.
Bueno, doctor Flavio Quintana, muchísimas gracias por este diálogo, por esta conversación que nos ha abierto un montón el panorama. Nos despedimos hasta la próxima campaña, entonces.
Bueno, perfecto. Yo les agradezco a ustedes por el interés en divulgar.
Muchas gracias,
la ciencia.
Y felicidades. Felices.
Así es, igualmente para todos. Feliz año. Adiós.
Hasta luego. Era Flavio Quintana, investigador principal del CONICET y director del Instituto de Biología de Organismos Marinos en el CENPAT, en el Centro Nacional Patagónico, allí en Puerto Madryn, provincia de Chubut.
¿Te gustó?
Me encantó. Aparte, todo lo que tenga que ver con Chubut y con Puerto Madryn y con esa zona.
Y con un
me
chapuzón.
Gusta. Y con un chapuzón. Mira, juntaste todo. Puerto Madryn, que es mi lugar en el mundo, la, ajá, provincia de Chubut, y el mar, que es el lugar en donde me encantaría
todo
estar todos los días de mi vida, así que bueno.
Y ciencia y tecnología, Sole.
La verdad, completo. Para bueno, terminar el año, hoy decimos oficialmente que es el último del año.
Así es.
El último espacio del CONICET del año.
Así es.
Esperemos que podamos retomar a partir de febrero.
Así es.
Mira, el primero de febrero yo estuve chequeando todo. El primero de febrero es lunes.
Okay.
Cuando arrancamos con la tarde de Telam otra vez.
Sí.
El martes 2 de febrero
nos
te esperamos por acá.
Ahí está.
Mira, ya tenemos. Agendate, buscá, ya tenés agenda 2016.
Me la tengo que comprar y anoto.
Que te la
2.
Regalen para tu cumpleaños. Ya tenemos el regalo para Haustu, agenda 2016.
Gracias.
Muchas gracias, Ignacio Haustuchenko del CONICET.
Ciencia y tecnología. CONICET. Ignacio Jautuschenko.